Buenos días a todos. Hoy regresamos otra vez a Colosenses. Estamos en el estudio de la palabra de Pablo a los Colosenses y nos encontramos en el capítulo 4. Y quisiera que leyéramos desde la porción que tenemos para hoy de 2 al 6 y la vamos a leer. La voy a leer y quisiera que la leyeran conmigo. Capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Para manifestarlo como debo hacerlo, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Inclinan sus rostros y oramos, que pedimos a Dios dirección esta mañana. Santo Padre, Dios bueno y eterno, misericordioso, porque nos has redimido del pecado, hoy venimos suplicándote, clamándote para que nos hables. Hoy venimos con una actitud dispuesta a ser transformados. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, por cada uno de ellos, oro para que tú uses las palabras que nos has dejado acá y transformes sus corazones, sus mentes, lo que piensan acerca de cada circunstancia que vamos a exponer hoy, Señor. Ayúdanos a creer, ayúdanos en nuestra incredulidad, ayúdanos, Señor, en este caminar que solamente tú puedes ayudarnos. Gracias te damos por este momento, este tiempo, y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si notan, los versículos que acabamos de leer hablan de la comunicación del hombre. Es en realidad un párrafo corto que habla de esto, no es muy largo, y enfatiza o continúa hablando de las conclusiones a las que estamos llegando en esta carta. Ya estamos para terminar, dar final a este libro. Tal vez estamos a unas dos fines de semana y ya estamos. Da mucho ánimo ver cómo Dios está trabajando en la vida de todos nosotros a través de su palabra. Y hoy continuamos describiendo ese nuevo hombre que ha sido regenerado y que ahora, en este día, después de su regeneración, ahora se comunica de una manera diferente al resto de las personas. Eso es lo que nos dice el texto. Si usted es un cristiano, lo que nos dice este texto se distingue porque tiene una comunicación diferente, una manera diferente de comunicarse. Mateo 12:34, si lo recuerdan, dice el Señor Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que nuestro Señor nos enseña es que las palabras de una persona reflejan lo que hay por dentro de ella. Los versículos que hemos estudiado en las últimas semanas, en esos versículos aprendimos muchas cosas. De hecho, si vamos un poco atrás en el 2:10, nos dice que ahora estamos en Él, que somos completos en Él. Y por lo que somos completos en Él, entonces Él nos está dando una serie de instrucciones. Y si recuerdan, algunas de ellas, por ejemplo en el capítulo 3, versículos del 5 hasta el 17, vemos esa nueva vida. Hay una nueva vida para los creyentes, es una nueva vida de una persona que ha sido regenerada. El versículo 18 en adelante hasta el 4:1, o inclusive del 18 hasta el 21, digamos, hay una serie de instrucciones en relación a las personas y a las relaciones familiares entre ellas. Luego, desde el 22 en adelante, vemos instrucciones acerca del trabajo y acerca de los empleadores y empleados. Ahora, desde el versículo 2 al 6 de esos, del capítulo 4, del 2 al 6, en esta instrucción vamos a ver la comunicación que debe tener un cristiano con los de afuera. Los de afuera son los que son no creyentes. Esta exhortación de Pablo se enfoca en usted, que es un cristiano, y cómo se debe comunicar con las personas en el mundo. Usted como cristiano tiene una manera de comunicarse nueva, es como esa nueva prenda que se ha puesto, es una nueva manera de comunicarse y usa unas nuevas palabras. Yo recuerdo, antes de ser convertido, que a pesar de que no era de boca sucia, digámoslo así, o grosero, no era tan grosero, pongámoslo más bien, pero me causaba gracia cuando las personas decían groserías. Por ejemplo, alguien las decía y me causaba bastante gracia. Tengo, de hecho, uno de mis hermanos de carne es bastante vulgar. Y hoy en día ya no. Ya Dios ha hecho una transformación. Ya no solamente, no las digo yo, sino que ya no me causa ninguna gracia en realidad. Y yo creo que eso es lo mismo con ustedes. La comunicación empieza a cambiar. No solamente lo que sale de la boca ya no es lo mismo, sino que también tampoco se disfruta lo mismo. Y yo creo que es lo mismo con todos ustedes que son creyentes. Si es una persona nueva, ha sido renovado, y su renovación implica que también su comunicación ha cambiado, ha sido renovada. Del corazón o de la abundancia del corazón habla la boca. Noten un texto similar en Efesios 4. Vamos a Efesios, pongan su marca allí en Colosenses. Vamos a ir a Efesios en este momento. Dos libros, un libro y medio, Efesios 4. Miren lo que dice Pablo en Efesios 4, en el versículo 24. Está hablando de un texto de las mismas, está diciendo algo más o menos, dice, o similar. El 4:24 dice: y os vistáis de nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aireaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir para los que tiene necesidad. No salga, oigan ahí, de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo lo que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Una persona redimida, un cristiano, debe distinguirse por la manera como se comunica. La comunicación es vital. Y de hecho, en varias secciones de la Escritura vemos la importancia de la comunicación. Simplemente vayamos a Santiago. Recuerdan, en Santiago se habla exactamente de esto, del control de la lengua, lo cual no es fácil, porque puede controlar la lengua todos sus cuerpos. Vamos a Santiago, Santiago 3. Santiago 3 dice en el versículo 2: porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. El 4, miren también las naves, o mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de inequidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar. Y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente de la misma abertura echa agua y dulce, amarga? ¿Y amarga? ¿Sí notan estas palabras? Son palabras poderosas. Con ella, con la lengua se puede traer bendición o se puede dar un daño impresionante. De hecho, podría afirmar que en la manera como alguien se comunica está mostrando lo que hay por dentro de esa persona. Nosotros, en la manera que digamos cosas, en la manera que las expresemos con nuestras palabras, estamos mostrando quién o qué hay dentro de cada uno de nosotros. Hay otros textos, saqué una lista de un pastor que aprecio mucho, muy apropiada para lo que vamos a ver, y vemos, por ejemplo, en Proverbios 15:28, el corazón del justo medita cómo responder, mas la boca de los impíos habla lo malo. La persona indigna, Proverbios 6:12, el hombre inocuo es el que anda con boca perversa. Si notan, la boca caracteriza lo malo. Lo que la persona diga caracteriza lo que hay por dentro. Habla, por ejemplo, de la lascivia, Proverbios 5:3, porque los labios de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite. La mentira, Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente con su deleite. Proverbios 11:9, con la boca el impío destruye a su prójimo, mas por el conocimiento los justos serán librados. Además habla calumnias, Jeremías 9:8, saeta mortífera es su lengua, engaño habla con su boca, habla cada uno de paz a su prójimo, pero dentro de sí le tiende emboscada. Es chismosa, Proverbios 26:20, por falta de leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso se calma la contienda. Y en Proverbios 26:22, las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. Noten el poder de la lengua. Inclusive, la lengua no redimida tiene un poder grande sobre las naciones. Proverbios 11:11. Por la bendición de los rectos se enaltece la ciudad, pero por la boca de los impíos es derribada. Una ciudad. Claro, los políticos, ¿cuántos políticos no conocen ustedes que hablan y... mentiras, chismes, calumnias? Una boca que no es redimida es lisonjea, Proverbios 26:28. La lengua mentirosa odia a los que oprime y la boca lisonjera causa ruina. Está hablando de alabar a alguien con la intención de obtener algo. Una boca no redimida causa conflicto, Proverbios 18:6. Los labios del necio provocan contienda y su boca llama a los golpes. Habla sandeces, Proverbios 15:2. La lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. Una boca no redimida habla demasiado. En Eclesiastés 10:14 dice, necio multiplica las palabras, pero nadie sabe lo que sucederá y quién le hará saber lo que ha de suceder después de él. Habla ociosamente, Mateo 12:36. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablan los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Habla maquinaciones, Salmo 37:12. El impío trama contra el justo y contra él rechina sus dientes. ¿Quieren que continúe? Podría continuar. Pero resumamos con esto. Romanos 3:13. Sepulcro abierto es su garganta, engaña de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Qué pequeñín, tan dañoso. Qué órgano tan pequeño y con tanta maldad. Es de respeto, ¿no les parece? Además, es cierto, además que un redimido puede hablar con su boca de manera diferente. no decir o no usar incorrectamente la lengua, como acabo de mencionar, sino correctamente, porque, por ejemplo, con la misma boca se confiesa el pecado. Salmo 32:5, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Un cristiano confiesa a Cristo con su boca. Que si confesares con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Un cristiano, un redimido, habla la palabra de Dios y te será como señal, dice Éxodo 13:9, en tu mano y como un recordatorio en tu frente para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Habla acerca de Dios, Salmo 119:13, he contado con mis labios todas las ordenanzas de tu boca. Un redimido alaba a Dios con su boca, Hebreos 13:15. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. Bendice con sus palabras, 1 Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal o insoluto por insoluto, sino más bien bendiciendo porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. ¿Quieren que continúe? Sí. De la abundancia del corazón habla la boca. Esto enseña que la comunicación refleja la condición espiritual de las personas. Si ella no está redimida, su comunicación no lo va a demostrar. Simplemente, si la persona ha sido redimida, su comunicación refleja su nueva condición. Y con esto quiero hacer como la introducción. Esta es nuestra introducción para este día, a lo que tenemos por delante. Vamos a llamar el texto de hoy, tenemos dos categorías de comunicación en el texto de Colosenses. La primera categoría es la comunicación con Dios y la segunda es la comunicación con el mundo. Miren el versículo 2 de Colosenses 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Pablo comienza con la oración, hablando de la comunicación, que es la forma de comunicación más importante que puede tener cualquier creyente. Ora usted. Bueno, cuando ora, esas son las palabras más importantes de su día. De hecho, la comunicación con Dios sería lo único o lo más importante, o lo único que debería importar en el día. La oración con nuestras palabras se alaba a Dios. Se le reconoce por lo que Él es. Por medio de la oración se agradece las bendiciones recibidas. Con las palabras se confiesa el pecado. Cuando se ha cometido una falta, son con esas palabras en oración que le pido a Dios que me perdone. Además, es por medio de la oración que se hacen las peticiones a Dios, al Todopoderoso, para que las cumpla, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado como nosotros, pero sin pecado. Además, en el 16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Además, con la oración intercedemos por otras personas, por los hermanos. Se le pide a Dios que salve a aquellos que son incrédulos. Es en la oración que se reconoce lo que Dios ha hecho en la vida. Es en la oración en las que podemos hacerle preguntas. No entiendo, Padre, no sé qué está pasando, no entiendo esto, ayúdame a entender. Y miren lo que dice, perseverar en la oración. Eso es lo que dice Pablo. persistir o ocuparse concentradamente en una cosa, es lo que quiere decir esa palabra perseverar en el original. Está en presente y es en voz activa. Esto sugiere que es una acción continua, presente, activo y activo, es continuo, es un mandato, es un mandato, es, hay que hacerlo. Perseveren, es la idea, perseveren concentradamente en la oración y no se dejen distraer. No es simplemente oren, es oren con perseverancia. Jesús les hacía una parábola para enseñarles a ellos y que debían orar en todo tiempo, a que oraran con perseverancia. Eso es lo que hace Jesús con los apóstoles. Los apóstoles también lo hacen más adelante en Hechos, en Hechos 1:14. Todos estaban unánimes, dice la Escritura, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos. Es una oración constante, perseverando, y se dedicaban, dice ahí, continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento de pan y a la oración. Eso es lo que hacían. En otras ocasiones el apóstol también ha llamado a los creyentes a que oren con intensidad. Y no es solamente reconocer que Dios es Dios, pero es una comunicación constante con Él, constante. Uno de los grandes hombres de oración, Thomas Kelly, dijo estas palabras, dijo: hay una forma de ordenar nuestra vida mental en un nivel diferente. En un nivel podemos estar pensando, discutiendo, viendo, calculando, satisfaciendo todas las demandas de los asuntos externos, pero en el fondo, detrás de la cena, en un nivel más profundo, también podemos estar en oración, en adoración, cantando, exaltando, y con una receptividad a los susurros de Dios. También un monje en época medieval, y su nombre es Lawrence, o lo llamaban el hermano Lawrence, escribió estas palabras. Dijo: el tiempo de negocios no difiere conmigo del tiempo de oración, y en el ruido de mi cocina, mientras varias personas piden cosas diferentes al mismo tiempo, poseo a Dios con toda tranquilidad, como si estuviera de rodillas. Interesante. La idea es que la oración sea en todo momento y que sea perseverante. Persista en su petición, no se rinda, siga adelante, no se canse de pedir. Toda oración y súplica es lo que él espera, eso es lo que dice. Velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos, Efesios 6:18. La oración es una disciplina que demanda perseverancia. A veces es como una lucha. ¿Recuerdan a Jacob? Después de que luchó con el ángel de Jehová, salió herido, afligido, pero ¿sí saben cómo salió? Con la bendición. Él luchó, pero recibió la bendición, lo que estaba esperando, porque había perseverado. Implica que no va a haber dolor, a veces lo hay, pero es perseverar en oración. Además, noten ahí, velando en ella, quiere decir que esté alerta, en alerta espiritual. Grigoreo significa estar despierto, vigilante, donde tenemos la palabra Gregorio, y eso es lo que significa una persona vigilante, que está despierta. La oración demanda que estén despiertos y alerta. Pero miren ese texto de Mateo 26. La oración demanda que estemos en alerta, pero miren Mateo 26:40. Si recuerdan, un relato que es impactante. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿por qué no podéis velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo les pregunto, ¿se han dormido? Pues si se ha dormido en oración, levántese. Un profesor nos decía, levántese, échese agua, camine, abra los ojos. Cuando esté cansado, haga algo, pero no se duerma en la oración. Yo oro en las mañanas porque la noche me cuesta mucho trabajo. Me duermo. También le costaba trabajo a Pedro. Se durmió con los discípulos. Cuando Jesús se va a orar y los deja orando, él queda hundido. Pero miren lo que él mismo escribe después, 1 Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues prudentes y otra vez velad en oración. Él ya estaba, había sido transformado. Había cambiado su actitud o su forma de cómo hacerlo. Oren dando gracias a Dios, oren haciendo peticiones personales, oren intercediendo por los hermanos, oren pidiendo perdón, oren y no cesen de orar, es la idea. Velando y estando alerta. Si no tienen por qué orar, algunos dicen, yo no tengo por qué orar, yo le doy mi lista. Porque orar es como manejar una bicicleta, se aprende y entre más y mejor expresa sus ideas. Haga una lista de oración, haga un cuaderno, ponga un cuaderno al lado y ore. Y noten cómo, miren Colosenses, si no están en Colosenses 4, miren cómo es, con acción de gracias. Esa es la actitud apropiada para la oración, aún cuando está intercediendo con todas sus fuerzas por algo. Debe estar agradecidos a Dios si va a contestar positivo o no. Esa es su voluntad, simplemente ore. Tienen que estar agradecidos porque después de perseverar y velar en oración, tiene la garantía de que Él va a contestar de acuerdo a su voluntad. No importa cuál sea la respuesta a la oración. Pueden ser cosas que yo no espero, o simplemente estar agradecidos por lo que Dios ha hecho, por las manifestaciones en esta tierra, por sus obras, por sus beneficios, por sus expresiones de amor y juicio, por sus bendiciones, por sus regalos, por sus victorias, sus ayudas, su salvación. ¿Cuántas cosas no se pueden orar y dar gracias y estar agradecidos por ello? Entonces esa es la primera elemento de la comunicación. El primer elemento de la comunicación es la comunicación con Dios, y ahora vamos a ver el segundo elemento, que es la comunicación con el mundo. Miren el versículo 3, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, pero manifestarlo como debo hacerlo, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Y el apóstol Pablo simplemente dice, oren por mí para que abra mi boca y proclame. Noten lo que está pasando acá. Él se encuentra en la prisión. Él está encarcelado. Él solamente quiere tener una oportunidad para hablar la palabra de Dios. Vamos a Hechos 21 para que nos ayuda vamos a ir brevemente allí, pero nos ayuda a entender un poco lo que está sucediendo. En Hechos 21, Hechos 21 y el versículo 27 dice, cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia al verlo en el templo comenzaron a incitar a todo el pueblo y le echaron mano, gritando, israelitas, ayudadnos, este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo la ley, y este lugar además incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Pablo en este momento estaba siendo acusado injustamente de enseñar cosas contrarias a la ley y haber traído a los gentiles al templo. En Hechos 21:29 continúa, dice, pues anteriormente habían visto a Trófimo el Efesio con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. El 31, mientras procuraban matarlo, se le avisó al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante llegó y lo prendió y ordenó que lo ataran con dos cadenas. Es aquí donde comienza ese encarcelamiento de Pablo. De Jerusalén fue llevado a Cesarea y luego fue llevado hasta Roma como prisionero. Miren el 28, capítulo 28. En el capítulo 28 ya está llegando a Roma. Dice cuando, en el versículo 16, cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad sin estorbo. Aquí es donde está Pablo en este momento escribiendo la carta a los colosenses. Está en un encarcelamiento romano, está siendo vigilado por soldados romanos y tiene algo de libertad para proclamar el Evangelio. Durante este tiempo él escribe Filipenses, Efesios y Colosenses. ¡Qué ejemplo! ¿No? ¿No les parece? Está en la cárcel. Está desde la cárcel proclamando. Y no solamente proclamaba, escribía. Él, además de eso, les pedía a las personas que intercedieran por él para que se le abrieran las puertas, no de la cárcel, sino las puertas del Evangelio. Impresionante. Regresemos a Colosenses. Al mismo tiempo por nosotros, para que Dios nos abra la puerta, es lo que dice, para la palabra. Abrir, que abra la puerta, está hablando del futuro, para que en él se pueda hablar. Ese tipo de construcción nos muestra o está funcionando como el futuro, para que él abrirá las puertas, si pudiéramos decirlo así. Pablo pide a los creyentes que oren por él y sus asociados con el propósito de que Dios abra la puerta de la oportunidad para la proclamación del Evangelio. Hay además un resultado que se deriva de esta acción, a fin, mírenlo ahí, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, es decir, para hablar el misterio de Cristo. Esto lo que significa es para proclamar el mensaje que tiene como contenido a Cristo mismo. Hay un versículo paralelo en Efesios 6:19, dice: y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Eso es lo que consumía la mente de Pablo. Eso era lo que consumía su corazón, era la proclamación de ese mensaje. Es la misma preocupación de la primera iglesia cristiana en Jerusalén. En Hechos 4 leemos en el 29, dice: ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Esa era la oración de ellos. No pidieron liberación, estaban siendo ya perseguidos. No pidieron que pudieran escapar con vida, sino que Dios concediera que con de nuevo, hablen. ¿Qué? ¿Que hablen qué? La palabra. En Hechos 4:31 dice: después que oraron, al lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban la palabra de Dios con valor. La comunicación es clave en las nuevas personas, en los nuevos creyentes. Pablo está pidiendo que se manifieste como debe serlo. Oren, mírenlo ahí, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debe serlo, en el versículo 4. ¿Cómo debe serlo? Con claridad. No siempre es una motivación o una preocupación de los predicadores. Es mi lucha, sí, cada semana, tratar de ser claro. Algunas semanas soy más claro que otros. Pero miren lo que dice Arcis Prol. Dice: uso palabras grandes, Arcis Prol, para disfrazar mi ignorancia. Las grandes palabras son buenas para eso. Si puedo usar una palabra que nadie entiende, es probable que la gente piense que al menos entiende de qué estoy hablando. Así ellos no lo entienden. Ese Luis está de acuerdo. Dice, cualquier tonto puede aprender otro lenguaje, pero el lenguaje del día a día es la prueba real. Si no puedes convertir tu fe en eso, entonces o no lo entiendes o no lo crees. Spurgeon comentó una vez, Cristo dijo, alimenta mis ovejas, alimenta mis corderos. Sin embargo, algunos predicadores ponen la comida tan alta que ninguno, ni ovejas ni corderos, pueden alcanzarlo. Parece que estos predicadores entendieron el texto, alimenta mis jirafas. John Bailey en su libro escribió, alguien me pasó la siguiente cita de un muro de graffiti en la Universidad de San John en Minnesota. Jesús les dijo, ¿quién dices que soy? Y ellos respondían, tú eres la manifestación escatológica de lo más básico de nuestro ser, el carisma en el que encontramos el significado último de nuestras relaciones interpersonales. Y Jesús dijo, ¿qué? Me gusta porque establece la simplicidad de las palabras y la enseñanza de nuestro Señor frente a la complejidad y algunas expresiones técnicas de verdad que dio este hombre. Vale. Hay muchos temas que son para el aula de clase en un seminario, pero no son para otros lugares. Jesucristo fue profundo, pero fue simple en expresión. Al decir a los colosenses, oren, para manifestarlo como debe hacerlo en el versículo 4, Pablo reconoce que la oración hace una diferencia en la comunicación. Yo les pido a ustedes, a la congregación, a que oren, para que el mensaje llegue claro, cada domingo. Es mi pedido, es un pedido de oración. Pablo, ¿te invitaban uno? Ahí está. Pablo dice, oren por mí para que yo pueda hablar del misterio del Evangelio, y después agrega, yo les pido lo mismo. Recuerden a Pablo lo que decía, o la importancia para Pablo del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque si predico otro Evangelio, dice él mismo en 1 Corintios 9:16, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el Evangelio. Además de estar claro, él estaba preocupado, o de la manera de expresión con claridad, él estaba preocupado de hablar un evangelio completo. Él pide que su mensaje proclamado sea proclamado en la manera debida, con claridad, pero también en su totalidad, sin que nada falte. Es fácil presentar un mensaje sin profundidad. Muchos tienen la habilidad de hablar por horas, pero no dicen nada en concreto. Muchos llaman a los sentimientos y les piden que entreguen sus vidas algo que ni siquiera ellos mismos entienden. Escuchen las palabras que el apóstol mismo, Pablo, en Hechos 20, escribió acerca de los ancianos de la iglesia en Éfeso. Se las voy a leer. Dice, como no, Hechos 20:20, como no reuní y declarar a vosotros nada que fuera útil, y de enseñarlos públicamente y de casa en casa, testificando solamente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra testificar quiere decir dar un testimonio completo del arrepentimiento y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio comienza ahí con un concepto completo de Dios y las demandas que Dios tiene al hombre. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios declara ahora que todos los hombres en todas las partes se deben arrepentir o que se arrepientan. El hombre es pecador, ese es el mensaje. El hombre es pecador, enemigo de Dios. El hombre debe arrepentirse de su pecado y creer en el Hijo de Dios que vino a morir en la cruz pagando la deuda de nuestro pecado. Ese es el mensaje, no hay más. ¿Lo cree usted? Amén. Sí, sí, hay que creer, ese es el mensaje a creer. Hay unos peligros en el evangelismo, y uno de ellos es dar testimonios personales en lugar de dar una presentación detallada de las palabras de Dios, o simplemente dar una presentación del evangelio que promete que va a cumplir con todas las necesidades personales de cualquier persona: prosperidad, sanidad, éxito. Y que Cristo no vino a prometernos una salvación sin problemas. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. A veces se escucha la presentación del evangelio como: tome la decisión ya. Usted diga esta frase, repítala. Entre más rápido la repita, mejor, porque yo ya la puedo contar como uno que está dentro de las personas que yo, a la que les he predicado. Pablo lo que está diciendo es, en estas palabras está pidiendo a los colosenses que oren para que él predique con claridad y como debe hacerlo, con todo el mensaje. La comunicación de un nuevo hombre se caracteriza por una conducta sabia y sazonada con gracias, y eso es lo que nos dice en el versículo 5 y 6. Miren lo que dice el 5: andar sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Andar presente, otra vez, imperativo, voz activa. ¿Eso qué significa? Que debe hacerlo. Ya, eso lo he repetido varias veces. Constantemente es un mandamiento, andar, traer inconversos a los de afuera, a Cristo, a los de afuera, traerlos a Cristo, aprovechar bien el tiempo para la gloria de Cristo. Redimiendo el tiempo podría traducirse comprando cada oportunidad, es decir, sacando el máximo provecho de cada momento del tiempo que usted tiene. Redimiendo el tiempo, esa palabra tiempo no es cronos, cronos que se traduce tiempo, es kairos, y es una palabra que tiene, que se refiere al tiempo en términos de oportunidad. Es andar siempre con esa en mente, con eso en mente. Andar sabiamente en la Biblia, una persona sabia es una persona que piensa y toma decisiones piadosas. Esa es una persona que teme y obedece a Dios. Esa es una persona sabia. Vive de acuerdo a la palabra de Dios. Y de hecho, cuando vemos estas palabras, dice: andad sabiamente para con los de afuera. Si no habla sabiamente para con los de afuera, entonces cierre la boca. Esa es la idea. No tendremos nada que decir si no llevamos una vida que la respalde. Porque esas palabras van a ser rechazadas. No están respaldadas por una conducta sabia. La gente hará oídos sordos a su mensaje. Y tristemente, un cristiano puede andar como un necio. ¿Cómo puede andar como un necio? Bueno, viviendo, por ejemplo, simplemente por las cosas de este mundo, por los bienes materiales. 1 Timoteo 6:9 dice: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y la perdición. Porque la raíz de todos los malos males es el amor al dinero, por lo cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿Cómo se puede andar de manera necia, digámoslo? Por ejemplo, viviendo vidas legalistas. Oh Gálatas, le dice Pablo a los Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar ahora por la carne? No, el legalismo es rechazado por Pablo. También nosotros no somos ejemplo cuando hay envidia, por ejemplo. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Pablo exhorta a los cristianos en Colosas y por implicaciones a usted y a mí a andar sabiamente. ¿Cómo? Otras opciones, no son todas, hay más opciones de andar en sabiduría y lo mismo hay más opciones de no andar en sabiduría. Por ejemplo, en adoración, la sabiduría comienza con una actitud de postración y adoración a Dios. Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santo es inteligencia. Proverbios 9:10. En oración, Santiago 1:5, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dado. El estudio de la palabra, eso es andar, como dice Pablo acá, sabiamente. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia de vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Instruyendo la palabra, Colosenses 1:28. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Es indispensable, mis hermanos, obtener sabiduría, estar expuesto a la enseñanza metódica y sistemática de la Biblia por maestros, para que tengan que un discernimiento bíblico. Si usted está escogiendo, puede suceder que usted sale de este país y necesita escoger, o de esta ciudad, necesita escoger una iglesia en donde va a reunirse, o a la cual se va a unir, o en la cual va a servir, debe buscar o debe contestar esta pregunta: ¿se enseña aquí la palabra de Dios? Eso es lo que debe buscar. Si pudiéramos resumir, el andar sabiamente es andar en la obediencia a la palabra de Dios. Por eso es tan importante que se enseñe la palabra. Cuando esto sucede, los de afuera, los que no son de Cristo, notan ese lenguaje silencioso de conducta. Y lo que está diciendo Pablo es que rediman esas oportunidades que Dios les concede en esta vida. La vida es corta y debe vivirse sabiamente. Moisés, en el Salmo 90, escribe estas palabras: enseñándonos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Mientras tengamos puertas abiertas, entretengamos oportunidades, debemos utilizarlas para ser medios de bendición a otros. Cada vez que nos cruzamos con alguna persona o tenemos una experiencia o una oportunidad para compartir, las palabras o habilidades o dinero o tiempo, hay que hacerlo para traer bendición. Debemos aprovechar esa oportunidad de tal manera que traiga beneficio a otros. La vida es corta. No es absurdo que uno como cristiano la desperdicie. Miren lo que dice el versículo 6: que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Una vida coherente es seguida por una comunicación coherente. Lo que yo soy y lo que digo deben estar en armonía. Pablo está hablando de una conversación general de un cristiano. La conversación debe ser con gracia. El lenguaje de un cristiano debe causar a otros una reacción similar a la que leemos en Lucas acerca de Jesús. Dice Lucas 4:22: y todos hablaban bien de él y se maravillaban de sus palabras, llenas de gracia que salían de su boca. Así debe ser. Un vocabulario con gracia es uno que evita todo lo que sea perverso, es uno que edifica. Es aquello que es sano, apropiado, amable, sensible. Pablo lo exhorta a los creyentes en Efesios 4:29: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según las necesidades del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. ¿Cómo lo está haciendo usted ahí en ese sentido? A veces aquí nos gusta el buen humor, nos gusta el buen humor, pero nos gusta el buen humor riéndonos de los demás. Ese no es bueno, es un mal humor para él. Para uno sí, se ríe, los demás, pero para el otro, sufre. Nosotros, aquí la palabra matoneo está bien, es una palabra que hoy se usa, pero somos supermontadores. Yo creo que es más claro eso. Nos reímos de los demás y no debe ser, no debe ser así. Siempre piense antes de lo que va a decir, si eso va a causar vergüenza o va a causar un rechazo o va a causar que una persona simplemente se sonroje. No lo haga. Debe ser sazonado como con sal. La sal da sabor, la sal preserva, purifica. Esa es la influencia purificadora que debemos traer a este mundo. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Tenemos que saber decir lo apropiado en el momento, porque a veces los momentos tampoco son los apropiados, en el momento apropiado, sino santificad a Cristo como Señor, dice Pedro en 3:15, como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que los demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo, ¿cómo dice él? Con mansedumbre y reverencia. Un nuevo hombre, mis hermanos, un nuevo hombre debe distinguirse por un nuevo vocabulario. Sus palabras, lo que sale de su boca, es de vital importancia, porque todos tropezamos de muchas maneras, pero si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La lengua es difícil de controlar, por eso es imposible hacerlo si no está siendo controlado por el Espíritu Santo. Digo, pues, andar por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Su oración como hijos de Dios debe ser el eco de la oración del salmista, quien eleva esta petición: Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. Y vamos a orar. Padre, qué importancia tiene este pequeño órgano que tú nos has puesto, y qué importancia tienen todas esas palabras que salen de nuestra boca. Y mi oración, Señor, es que uses tú esto que hemos estudiado hoy de tal manera que transforme la vida de todos los que han escuchado, y que seamos transformados a la imagen de tu Hijo, que hablaba de una forma amable, amorosa. Señor, ayúdanos a hacerlo así. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos.